Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 509 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y estoy muy complacido de poder estar con ustedes en esta nueva edición. Y bueno, como todas las semanas, pues me acompañan mis compañeros Roberto Torres y Luis García, el cual todavía no se ha incorporado. Y bueno, estamos a la espera de su participación. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Iván, muy buenas noches, la verdad, muy bien, muy contento. ¿Qué te digo, papá? ¿Tú qué tal?
Muy bien, gracias. Bueno, esta semana pues complacido por estar nuevamente contigo y con Luis, toda la audiencia. En una semana pues que está cargada de noticias y eventos deportivos pues bastante buenos que estaremos comentando a través del programa, ¿ok? Entonces, bueno, te doy la palabra para que me digas qué nos traes para el día de hoy. Y bueno, mientras llega Luis y logra incorporarse, pues bueno, yo también te diré qué traigo para el día de hoy.
Claro, bueno, pues realmente lo único que traigo es el paneo del BASE. Lo que traigo es la cápsula del BASE. Y debido a que estamos a menos de un mes de arrancar la NFL, pues traigo ¿cómo decirlo? Como un borrador de si te topas en los primeros tres picks, por ejemplo, de un fantasy de la primera ronda, ¿qué jugadores deberías de estar tomando, no? Es como para todas aquellas personas de nuestra audiencia que les guste el fantasy de la NFL, pues yo traigo aquí unos datos duros que tomé de unas revistas y de unos sitios. Y eso es lo que traigo.
Okay, muy bien. Sí, fantasy siempre, creo que siempre esa es la pregunta, como digo yo, de las 50.000, de las 50.000 lochas. Lochas aquí en Venezuela significa como monedas, pues. Son como unas moneditas. Entonces, bueno, cuando dice, bueno, vamos a la pregunta de las 50.000 lochas, son las 50.000 moneditas, para que la audiencia entienda. Sí, porque sí, siempre esos primeros tres picks creo que son cruciales, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay quien confía mucho en los mariscales de campo, cosa que yo no nunca he estado o sea, nunca recomendaría tomar un quarterback en la primera ronda, pero bueno, ahí también influye mucho la actitud que tenga el participante o de su fanatismo hacia cierto jugador, ¿sabes? También a veces la parte sentimental influye mucho en la escogencia de los primeros tres picks. Pero bueno, ya tú estarás dando más detalles sobre esto. Yo, por mi parte, para esta semana, pues bueno, sí traigo algunas cosas. Esta semana, por ejemplo, por supuesto, hablar del béisbol, que está muy interesante. Hablar un poco sobre la final del Abierto de Cincinnati. Hablar sobre el Mundial de Fútbol Femenino, que ya tuvo su ganadora. Estaremos hablando sobre la selección española femenina que se llevó el Mundial. Tenemos también, ayer tuvimos MotoGP, tuvimos el Gran Premio de Austria en Österreich, en el circuito, ese circuito tan bonito. Y por supuesto, pues hablar de la NFL, pues comentar algunos partidos que he tenido oportunidad de ver, unos con mucho grado y otros con mucho, digamos, un poco de tristeza, por decirlo de alguna manera, porque se ha notado como los cambios que hubo digamos, en el receso de temporada y los trades, pues ya dejan al desnudo a muchos equipos, ¿no? Más que todo en cuanto a sus debilidades. Eso lo vamos también a estar conversando. Y bueno, básicamente eso es lo que yo traigo. Y bueno, creo que con esto, Roberto, pues podemos tener un programa redondo.
Exacto. Muy bien,
Bueno.
perfecto. Pues empecemos con la MLB, entonces, si...
Sí, bueno, empecemos entonces con la MLB, empezamos como siempre con las posiciones. Debo decirte que traigo un análisis interesante de la división y los posibles panoramas de los equipos, ¿no? Sobre todo hablando de los Yankees, hablando de Houston, porque bueno, nosotros somos fanáticos de nuestros equipos y por eso el rincón de fanático es el rincón de fanático, porque apoyamos a nuestros equipos y analizamos las situaciones de ambos, bien sean buenas o malas, ¿ok? Entonces, bueno, comienzo con la Americana, con el este de la Americana, pues con un equipo de Baltimore que no cree en nada, realmente ha sido todo una... wow, este equipo ha mostrado un teamwork increíble. El otro día estaba viendo, bueno, el otro día no, lo estuve viendo ayer, el partido que jugaron con Oakland. Obviamente sabemos que Oakland es un equipo muy débil en estos momentos, pero bueno, el poderío que mostró este equipo de Baltimore es impresionante, ¿okay? Impresionante ver jugadores interesantes, muchos novatos. Sobre todo este chico Mooncastle, impresionante lo que Henderson de 5-4, 4 dobles, 3 dobles y un triple. En fin, este equipo está muy bien cohesionado y tiene un excelente teamwork. Han ganado 7 de sus últimos 3, llevan 3 juegos seguidos y tienen un porcentaje de 621 con un diferencial de más 79. Le sigue el equipo de Tampa que no se ha dormido en los laureles, sigue a 3 juegos, pero tuvo una semana un poquito menos, tuvo con 6-4 en sus últimos 10. Toronto dividió, se mantiene a 8 juegos y medio. Boston, que ha venido recuperando, le barrió la serie con los Yankees, que están de capa caídas. Y también junto con los Orioles han ganado 7 de sus últimos 10 partidos. Boston está pasando por una muy buena racha. Y cuidado porque son serios aspirantes a estar peleando por el comodín. Y finalizan los alecaídos Yankees de Nueva York, mi equipo, con a 17 juegos. La verdad, con 8 juegos perdidos consecutivos, Roberto. 9 perdidos en sus últimos 10. Lo de los Yankees, la verdad es que es preocupante. Desde el año 92 los Yankees no estaban por debajo de 500. Fíjate que en el análisis te lo quiero mencionar, fíjate, perdimos la serie con los Medias Blancas, nos ganaron 2 de 3, perdimos la serie con los Marlins, ellos ganaron 2 de 3. Los Bravos de Atlanta los barrieron, ¿ok? Ya sabemos que los Bravos es uno de los mejores equipos del béisbol actualmente. Y Boston nos barrió, ¿ok? O sea, una catástrofe. Tú me preguntarás, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Bueno, ¿a quién le van a cortar la cabeza? Bueno, yo se la cortaría a Brian Cashman, el gerente general. Este señor tiene que ser despedido inmediatamente, ¿ok? Este señor no hizo nada por el equipo, no hizo buenos trades, no invirtió, y bueno, ¿qué trajo? Trajo 2 lanzadores, contrataron en la temporada muerta a Carlos Rodón, un pitcher lesionado, ¿ok? Se lo trajeron del equipo de los Nacionales de Washington. Después contrata 2 pitchers, un relevista y un abridor de los Medias Blancas de Chicago. O sea, unas decisiones tremendas, tremendas. Hay jugadores, no ha salido de Josh Donaldson, que para mí es un jugador que hay que salir de él. Bueno, en fin, un verdadero desastre. El picheo ha estado catastrófico y, bueno, yo creo que esta temporada, bueno, en muchos años, los Yankees, pues, pareciera que están rumbo a una de sus peores campañas en casi 20 años, Roberto. Esa es la situación de los Yankees en Nueva York.
Sí, fíjate que, o sea, qué impresionante estos números, entendiendo que Yankees, siendo una de las nóminas más caras de toda la MLB, y además, el año pasado, Aaron Judge tuvo este récord de home runs, ¿no? O sea, yo creo que no hubo nadie, ni siquiera los enemigos acérrimos de los Yankees, que vaticinaban esto de Yankees, ¿no?
Uh-huh. Sí, los haters. Sí, la verdad es que era, o sea, tiene un plantel que no es para nada malo. Creo que jugadores como Giancarlo Stanton, que están sobrevalorados, creo que lo que se le
Claro.
paga a Stanton es algo grosero para lo que es un jugador que es flojo, un tipo flojo, flojo, flojo. Lo ves jugando en los jardines con desgano, el tipo no corre, cuando batea para doble play va trotando para primera base. Un jugador de béisbol no puede tener esa actitud. Siempre lo he criticado, siempre lo he criticado. Uno tiene que ponerle el béisbol, hay que jugarlo con fuerza. Y para mí, Giancarlo Stanton es un pelotero sobrevalorado. No vale lo que le están pagando. Y creo que con ese sueldo tú pudieses conseguir en el mercado tres buenos lanzadores, ¿verdad? Que te aporten para ese alicaído bullpen. Esa es mi manera de ver la situación de los Yankees.
De acuerdo.
Bueno, continúo. La división central no ha tenido modificaciones. El equipo de los Minnesota Twins sigue liderando aquí. Tiene 6 juegos de ventaja sobre el equipo de los Guardians. Luce sólido en una división mediocre totalmente. Sabemos que esta división es muy mediocre. De hecho, fíjate que todos los equipos del segundo para abajo tienen un diferencial negativo. Todos, todos. Y todos están por debajo de 500. O sea que aquí no hay nada que hacer. O sea, el que gana aquí, gana la división y los demás ni siquiera tienen chance en el comodín. Ni Cleveland, ni Detroit, ni Medias Blancas, ni Kansas City, que está ya prácticamente eliminado. Por estos equipos ya están eliminados. Y en el oeste, bueno. Pues Roberto, aquí quiero tu comentario. Estuve muy pendiente el fin de semana de esa serie de Astros y Seattle. Y bueno, fueron barridos por los marineros. Esto es gravísimo para Houston porque Seattle se puso a un juego de Houston. ¿Okay? De hecho, después del partido, hubo un meeting en el clubhouse de los Astros. Eso lo estuve leyendo en Twitter y en otras plataformas, porque, o sea, es inaceptable que un equipo que está, o sea, que los marineros te hayan barrido la serie. O sea, un rival de división es muy peligroso para las aspiraciones de Houston, ¿ok? A pesar de que todavía están cerca de Texas, que tuvo una semana no buena. Ahora, pues fíjate que yo había sacado justamente esta reflexión. Bueno, no es una reflexión, realmente es una visión de lo que viene con Houston. Fíjate lo siguiente: Houston acaba de ser barrido por Seattle, ¿ok? Ahora viene una serie en Boston, o sea, contra Boston. O sea, lunes, martes, miércoles y jueves van a jugar contra Boston. ¿Ok? Esta serie es importantísima, Roberto, porque pudiese definir muchas cosas. Luego viajan a Detroit para una serie de 3 juegos y luego viajan a Boston para otra serie de 3 partidos. Luego tienen una serie con los Yankees de 3 juegos. Y fíjate esto, desde el lunes 4 al martes, al miércoles 6 tienen una serie con los Texans, con los Tejanos. O sea que Houston tiene 2 semanas muy, pero muy, muy fuertes y no se pueden dar el lujo de perder porque tienen a Seattle, digamos que respirándoles en el cuello. Luego tienen una serie, luego se les pone un poquito más suave porque tienen una serie con San Diego, que no es un equipo fácil, pero luego reciben a Oakland, ¿ok? En 3 juegos y luego viajan a Kansas City. O sea, tienen estos 6 partidos, tienen que ganarlos a juro. O sea, no pueden titubear en esta serie de 6 juegos, porque juegan con Oakland y juegan con Kansas City, los peores equipos del béisbol. O sea, no se pueden permitir perder. Luego reciben a Baltimore, imagínate, reciben al primer lugar de la división este para 3 partidos. Y luego reciben otra vez a Kansas City para luego irse a Seattle a una serie de 3 partidos, ¿ok? Importantísima, y luego cierran en Arizona, donde en teoría, pues, deberían tener una victoria relativamente fácil, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el panorama, dime qué te parece y dame tus opiniones.
Ah, pues sí, por supuesto. Oh, o sea, obvio aquí vamos a platicar de cómo Seattle le barrió a Houston y digo, y seguí la serie, no vi los partidos, pero obviamente seguí la serie. Es que mira, en primero Seattle es para mí el rival más duro de la división del oeste para Houston. Hace unos meses cuando Luis platicaba de cada una de las divisiones y decía, oye, ¿cuál es la división más tradicionalmente fuerte de la oeste? Yo lo primero que dije es Houston-Seattle, porque cada año, cada vez que se enfrentan, son unos partidos que o un equipo barre o gana un equipo por muy pocas carreras. Y ahora nos fue del nabo, porque sí, obviamente estas victorias directas de Seattle sobre Houston hicieron que Seattle esté a medio juego, que Houston esté peligrando, pero la gran, pero no, no esta es la gran ventaja, pero algo benéfico para Houston es que Texas y Houston tuvieron el mismo récord, cuatro ganados y seis perdidos. Entonces, eso evitó que nos alejáramos. La semana pasada, Texas le llevaba tres juegos a Houston y ahora solamente estamos a dos juegos y medio. Pero todo esto que me estás diciendo, Iván, fíjate que ni lo había visto. O sea, solamente sigo las series que vienen, las que están jugando, pero no ese calendario. ¿Qué perro es calendario está? Pero para eso Houston se especializa, ¿no? Se especializa en estas series difíciles, ¿no? O sea, ahorita la de Boston va ganando 7-3. La verdad, creo que estamos haciendo bien las cosas ahí, pero yo creo que justamente este es un momento importante para Houston, porque en un parpadeo se pueden quedar fuera del comodín. O sea, Tampa Bay está más 5, ¿no? ¿Y qué quieres? Toronto está a medio juego de la posición del comodín. Y Houston está más 0.5 y Seattle está ya empatado. Entonces, sí o sí, si Houston no hace algo, parpadeando se queda fuera. O sea, creo que ese es mi comentario, ¿no?
Sí, fíjate que hablando de esto, te quería comentar algo sobre el calendario de Texas, ¿ok? Texas tiene ahorita una serie, o sea, muy, muy relativamente cómoda porque va a jugar dos partidos en Arizona y cuatro partidos en Minnesota, ¿ok? En teoría deberían ser no tan complicados. Luego viajan a Nueva York a jugar con los Yankees una serie de tres y luego reciben a Minnesota para una serie de tres. Luego juegan con Houston, ¿ok? Esa serie de tres partidos que te comenté. Para luego jugar con Oakland, jugar con Toronto y jugar con Cleveland, ¿ok? La ventaja que tiene Houston es que Texas va a cerrar la temporada con una serie de tres contra, de una serie de siete partidos, es decir, tiene una serie de tres contra Seattle, luego una serie de tres con Los Ángeles y luego cierra la campaña con cuatro partidos contra Seattle. O sea, Texas pudiese ser aliado de Houston, ¿ok? Si Houston mantiene un ritmo estable, ¿ok? Porque
Claro.
esa serie con Seattle de siete partidos a Houston le beneficia tremendamente siempre y cuando Houston mantenga una tendencia de victorias consecutivas y no caiga y no resbale con equipos débiles, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a beneficiar mucho a Houston, esa serie final de Texas-Seattle, que ahí puede definir muchas cosas. Pero está muy, muy, muy apretado ese calendario.
De acuerdo, de acuerdo. Fíjate que esto se emula mucho también con la NFL, con la semana final, donde se enfrentan obviamente los equipos entre sí de la misma división. Pues estoy totalmente de acuerdo, pero también déjame decirte algo importante. Si Texas está amarrado en el primer lugar de la división, y no necesita ganar, Bien, Texas puede agarrar y perder a propósito para que Seattle gane y con eso quedar fuera. O sea, porque vamos a ser sinceros, o sea, si yo agarro y pienso, por ejemplo, en la NFL, un Pittsburgh Ravens, pues siempre voy a pensar que Pittsburgh tiene que hacer algo para que Ravens quede fuera. En el caso de la MLB, pensando, por ejemplo, en Houston y en Seattle, si hay un tercero y que está involucrado en la misma división, en el caso de Texas, pues bien lo pueden eliminar. Entonces, yo creo que Astros no se puede confiar y tiene que hacer todo lo posible e imposible para evitar que Texas tenga la batuta de determinar si Houston o no pasa. Creo que sería lo peor del caso, ¿no?
Sí, claro. Hay que tratar de ganar la división. Y todavía hay posibilidad. Tres juegos no es nada.
Exacto.
Y Texas va a hacer todo lo posible, obviamente, porque los Astros no estén ahí. Eso es así. Ahora, fíjate tú que, como dato curioso, fíjate que Seattle siempre cierra las campañas como el equipo más fuerte. Ellos comienzan muy flojo la temporada, pero tienen la virtud de que cierran muy fuerte. ¿Okay? Y fíjate que ha sido así, que ellos están, fíjate, están prácticamente a medio juego del comodín, o sea, están a medio juego los Astros y tienen todo el chance del mundo, ¿sabes? Yo creo que hasta Boston, que está a 3 juegos, tienen chance en este momento. Eso está bastante, bastante peleado. ¿Ok? Bueno, chévere, entonces vámonos entonces con la Nacional, Roberto.
Por supuesto. Bueno, pues Atlanta, indiscutible, bueno, la división del Este, Atlanta en primer lugar, indiscutible de la MLB y de justamente de esta división. 80 ganados, 43 perdidos, .650 average. Inclusive es el primero que llega a 80. A Baltimore le quedan 3 victorias. A Dodgers le quedan 4. Filadelfia, segundo lugar, se va alejando. Está a 13 juegos de Atlanta, 68-57. Miami, tercer lugar, 17 juegos detrás, 64-61. Mets, 23 juegos detrás, 58-67. Washington en el fondo, 24 juegos detrás, 57-68. La central realmente no se ha movido respecto a lo que platicamos la semana pasada. Milwaukee, primer lugar, 68 ganados, 57 perdidos, .554 de average. Chicago Cubs, en segundo lugar, 2 juegos y medio detrás, 65-59. Cincinnati, a 4 juegos detrás, 64-61. Pittsburgh, a 12 juegos detrás, 56-69. Y San Luis, en el último lugar, 13 juegos y medio detrás, 55-71. Y nos vamos a la división del oeste, Dodgers. Primer lugar, 76 ganados, 47 perdidos, .618 de averaje. Tuvo un muy buen récord con 9-1. San Francisco, 12 juegos detrás, 65-60. Arizona, 13 juegos detrás, 64-61. San Diego, 18 juegos detrás, 59-66. Y Colorado, en el fondo, 28 juegos y medio detrás, 48-76. Y aquí, Iván, si vemos por la carrera por el comodín, pues Filadelfia está más 3 juegos, Chicago Cubs está más .5 juegos. Sin embargo, persiguiéndolos está Miami a 1 juego detrás. Bueno, le falta 1 juego. Igual Cincinnati, igual Arizona, ¿sí? Inclusive San Francisco está como el break-even, el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué opinas de esto?
Muy peleada esa división. Bueno, mira, a un juego cualquiera de ellos que se resbale, se mete en la pelea por el comodín. De todos estos que nombraste, bueno, Chicago Cubs está muy enrachado, Filadelfia no tiene nada seguro, San Francisco, Cincinnati, Miami y Arizona. Okay, eso yo creo que inclusive San Diego pudiese tener chance de la temporada, todavía no se ha acabado, pero está bastante, bastante peleado. Por cierto, quería comentar que Está en estos momentos y me impresionó mucho unas fotos que me enviaste sobre los alrededores del equipo de Los Ángeles con la tormenta de esta Hillary.
Claro.
Una tormenta y wow, impresionante. Aquí va a haber su juego suspendido, pero por un buen rato. ¿Ah? Yo no sé qué, no sé cómo ir a hacer la MLB para reprogramar estos partidos, porque ahí no se puede jugar pelota, Roberto. Es impresionante eso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y eso que no te envié otras fotos similares, pero lo que pasa es que tanto en México como en Estados Unidos ha caído una lluvia feroz que ha excedido la capacidad para poder solventar esta agua. Entonces, imagínate, bueno, a lo mejor partidos de fútbol americano, bueno, pues esos juegan, pero el béis forzosamente no puedes hacerlo. Entonces, digo, sí va a pegar, ahora sí va a pegar, pero bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo.
Sí, así es. Estaba viendo aquí en la situación del calendario de los Dodgers para precisar, para ver cómo va a quedar eso, porque, para ver, ok. Bueno, fíjate que mañana pasado, hasta el día, bueno. Tiene la suerte de que todos los juegos que tienen son en la carretera. O sea que
Okay.
no van a estar en Los Ángeles, van a jugar una serie de tres en Cleveland y luego van a jugar una serie de tres en Boston. O sea, ellos estarían volviendo a su casa el lunes 28, es decir, el lunes que viene. Entonces, habría que ver si en una semana va a haber juego en Los Ángeles. Particularmente, cómo está la ciudad, no sabría decirlo en este momento. ¿Okay? Pero por los momentos, los jugadores van a jugar fuera de casa, así que no va a haber problema por ese lado.
Además,
Eso.
yo creo que la MLB tiene la capacidad para organizar juegos. Si no se dan, por ejemplo, en algún estadio, yo creo que tiene esa capacidad para poder hacer que se juegue en otro lado, ¿no?
Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, muy bien, entonces yo creo que ya con esto podemos, bueno, dejar el béisbol. No sé si tenga. Ah, tienes la cápsula, ¿no?
Exacto,
Ok,
sí.
ok.
Venga, venga, muy
Perfecto.
bien.
Bueno, venga.
Pues bueno, el título de la cápsula es ¿Por qué un pitcher de las ligas mayores se quejó de el mejor juego de su carrera? Y digo, esta cápsula es, o sea, en la parte del libro es muy larga, pero voy a acotar, ¿no? Hay veces que las cosas en el béisbol, la verdad, no son justas. Eso fue el caso septiembre 9 de 1965 en el Dodger Stadium en Los Ángeles. Era un juego entre los visitantes, los Chicago Cubs, ¿sí? Y los que estaban en primer lugar, que eran los Dodgers. Los Cubs tenían unos muy buenos jugadores en su roster. El outfielder Billy Williams, por ejemplo, estaba bateando .315 ese año, y el tercera base Ron Santo y el primera base Ernie Banks eran constantes amenazas en el plato. La mayor arma que tenía Los Ángeles eran los pitchers. Uno era Don Strzok y probablemente el mejor pitcher en la historia, Sandy Koufax. Los pitchers esa tarde era Charles Bob Hengley, que llegó al juego con un récord de 7 años de 27 ganados y 42 perdidos. Y Koufax, que su récord era constante. Él medía 1,88 y venía de Brooklyn, ¿sí? Y ese año finalizó con 26 ganados, 382 ponches y 27 juegos completos lanzados. ¡Wow! ¿Sí? Pues bueno,
Increíble.
cuando el juego empezó, para sorpresa de muchos, Koufax retiró a todos los drops en el primer inning, ¿sí? Y era, no era esperado porque Hendley, el que ya mencioné antes, en los primeros innings siempre conectaba hit. Mientras Cubs retiraba cada uno de los Chicago Cubs hasta la quinta entrada, ¿sí? Muchas de las personas que estaban en los stands empezaron a vitorear a Koufax y decían que estaba haciendo algo muy especial. Esos fans conocían una superstición vieja en el béisbol. Una vez que un pitcher empieza a lanzar lo que parece ser un no-hitter, el siguiente bateador muy probablemente va a batear un hit. ¿Sí? Entonces, así continuaron las entradas. Vince Scully, que obviamente estaba como el que anunciaba todo en los Dodgers, había mencionado en el aire que nunca había visto un partido tan dominante por parte de los pitchers, porque solamente iban Dodgers 1, Chicago Cubs 0. En la baja de la séptima con dos outs, Johnson batió un fly, ¿sí? Que fue atrapado y eso organizó un doble. Pasamos a la baja de la octava. Koufax calmadamente estaba entrenando, estaba moviendo se removió su chamarra o su chaqueta para calentar y se fue al montículo, ¿sí? Era tan impresionante los gritos de la audiencia que el head coach, bueno, o el manager de Dodgers, salió y empezó a bajar los brazos, indicando a la gente que bajara los ruidos, ¿no? Y ahora pasamos a la novena, y seguían con un score de 1-0. Koufax llegó a la novena. Lanzó su pitch su lanzamiento número 113 de la noche, que fue una bola rápida, la cual en el último jugador de Chicago Cubs hizo swing. El catcher Jeff Torborg corrió hacia el montículo y abrazó a Koufax, que no se lo esperaba. Y Sandy Koufax pichó un juego perfecto. Jim Murray de Los Angeles Times escribió después del juego. Con Babe Ruth, los Yankees, y Sandy Ford y Sandy Koufax probablemente son los primeros pitchers que no han sido vencidos en toda la historia. Y nada más para finalizar, Bob Hendley ese día decidió no dio un hit toda la noche y fue el mejor juego de su carrera, aunque se fueron sin la victoria. Y esta es la cápsula. La reduje lo más que pude, ¿eh?
Sí, no, está muy bien, está muy bien. Wow, la verdad es que lo que dieron a Sara Sandy Koufax en esa época, de verdad que era impresionante lo que él hacía. O sea, una facilidad para lanzar, una efectividad excelente. La verdad, lo que se hacían esa, y bueno, los pitchers lanzaban 9 innings, no los cuidaban como ahora, ¿sabes? Y el rendimiento, por supuesto, pues nada que ver, o sea, era otra cosa, era otro béisbol, definitivamente.
Sí, señor.
Bueno, muy bien, excelente, Roberto. Bueno, entonces, finalizado el béisbol, pues vamos a entrar a seguir con la pauta que les había dicho, y bueno, voy a hablar, del tiempo rápidamente, de lo que fue la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino, ¿ok? Que se jugó el día domingo, contra todo pronóstico, pues bueno, España hace historia, pues, al conquistar el Mundial sobre una Inglaterra que dio mucha guerra, que aguantó, pero que finalmente recibió ese gol en el minuto 29 de esta chica Carmona. Voy a ser muy honesto, no vi el partido. Honestamente, yo, obvio, no, con todo respeto hacia las damas, pero no tuve chance de ver el juego. Yo había visto del Mundial Femenino, si vi tres partidos fue mucho, realmente también los horarios me molestaban un poco, o sea, me coincidían actividades y no los pude ver. Pero más o menos vi el resumen y sí, realmente fue un partido muy apretado. Las inglesas son jugadoras fuertes, con mucho carácter, y estuvo bastante trabado a nivel del medio campo. Finalmente, pues las chicas españolas, con un poquito más de viveza y de agilidad, pues lograron convertir este gol que las convierte en campeonas del mundo. Así que bueno, España ya es campeona en varones, y ahora en femenino también tienen un mundial a cuesta. Así que bueno, mis felicitaciones para toda la colonia española que pueda estar escuchando. Pues enhorabuena por este importante triunfo. Pues bueno, en otros torneos, pues rápidamente pudiésemos vamos a ver todos los torneos. Bueno, la liga inglesa, pues continúa con su segunda jornada. Solamente quedan tres equipos invicto. En un comienzo interesante de temporada. Fíjate tú que el Brighton, contra todo pronóstico, pues está empatado con el Manchester City y con el Arsenal. Ambos han ganado sus dos partidos previos. Como cosa curiosa, nota curiosa, el Brighton, por diferencial de goles, de más 6, está en el primer lugar. Manchester en segundo, con un diferencial de más 4, y el Arsenal con un diferencial de más 2. Después le sigue el Brentford, el Liverpool, mi equipo, que está a 2 puntos, pero creo que podemos mantenerlos en una buena posición en la tabla. El Tottenham Hotspur con 4, el West Ham con 4, el Newcastle, el Aston Villa, el Nottingham Forest, el Crystal Palace y el Manchester United con 3 puntos, producto de una victoria y un juego perdido. Así que, bueno, a levantar ahí, Roberto. A levantar, que está la temporada de joven. Sí, vámonos entonces ahora con lo que sería la Liga BBVA. Rápidamente las posiciones para hacer en aras del tiempo, pues, dar los resultados. Pues tenemos que el Real Madrid está liderando esa posición, seguido por el Rayo Vallecano, que bueno, hasta ahora ha sido el han dado la campanada, como dicen por ahí, pero bueno, la temporada está bastante joven. Le sigue el Atlético como los únicos equipos, el Valencia, el Madrid y el Rayo Vallecano son los únicos equipos invictos con 2 victorias y 0 derrotas. Le sigue el Girona, el Atlético, el Barça y el Real Betis, okay, con 1-1 ganado y 1 empatado. Y luego el Alavés, el Osasuna, Villarreal, Atlético, Cádiz, Real Sociedad y Las Palmas con récord negativo. Así que, bueno, esto es lo que acontece en las dos principales ligas de fútbol de Europa, que ya pues comenzaron actividades. Bueno, muy bien, eso con respecto al fútbol. Y hablando ahora un poco de tenis, pues les comento que fue la revancha, la final del Abierto de Cincinnati fue la revancha de Wimbledon entre Carlitos Alcaraz y Novak Djokovic. Esta vez, pues Djokovic se alzó con el triunfo en un excitante partido con parciales de 7-6 para Alcaraz en el primer set y luego en dos tie breaks Novak Djokovic en el primer 7-6 fue 9-7 y en el segundo fue 7-5, perdón. Pero fue un partidazo el que pudimos ver en esta final. Increíble lo que el tenis que mostraron estos dos jugadores. Pero bueno, con este resultado todavía Carlitos Alcaraz es el número uno del mundo y Djokovic pues se le pone muy cerca, pero tiene que conformarse con el segundo lugar. ¿Okay? Entonces bueno, eso fue lo acontecido en el Abierto de Cincinnati, el Master 1000 de Cincinnati. Increíble. Exactamente. Sí, bueno, ese fue entonces el resultado. Y en la femenina. Bueno, en la femenina la final fue entre Coco Gauff y su otra coterránea, Jessica Pegula, ganando Coco Gauff como la joven más, la chica con más, o sea, de menor edad, en ganar el Abierto de Cincinnati. ¿Okay? Así que bueno, eso fue lo acontecido en este importante torneo. Acuérdense que el próximo Grand Slam va a ser el US Open, que va a comenzar muy pronto, y con eso cerramos el circuito por este año, o sea, ya se completan los cuatro Grand Slam. Bueno, muy bien, y cierro mis noticias, pues hablando de lo que fue la carrera de MotoGP el día de ayer. Recuerden que todavía estamos en vacaciones en lo que es la Fórmula 1, pero en MotoGP tenemos que el italiano Francisco Pecco Bagnaia se llevó el Gran Premio de Austria, seguido por Brad Binder, el surafricano, y cerró el podio el italiano Marco Bezzecchi con la escudería Ducati. Okay, ese fue el orden de llegada. En Moto3 ganó Denis Onyu, seguido por Daniel Olgado y Ayumu Sasaki. Ese fue el podio. Y en Moto2 el podio fue el siguiente: Celestino Vietti de Italia con su moto con chasis Kalex. Segundo llegó Pedro Acosta y tercero llegó el japonés Oi Ogura. Ellos tres corriendo con chasis Kalex. Entonces, bueno, con esto pues completamos lo que fue la válida de MotoGP. Y bueno, ya no nos restará sino esperar la próxima carrera, que si mal no me equivoco, va a ser, ya les voy a decir rapidito, si me equivoco va a ser en Silverstone, pero quiero estar seguro. A ver, Austria, no, miento, van a correr en España, será la próxima válida, que será el próximo fin de semana. Después se van para San Marino, Bulgaria, Japón, Malasia, Australia, Tailandia, Malasia, para cerrar en Qatar y luego terminar la campaña nuevamente en Jerez de la Frontera, que es la última carrera. La gira por Asia va a estar muy interesante, por cierto. Bueno, con esto entonces concluyo mis noticias de esta semana, Roberto, y bueno, lo que me queda es NFL, pero bueno, te cedo para que tú pues le hagas apertura y bueno, seguiremos comentando de este interesante torneo que ya parece mentira, ya pasó rapidísimo el tiempo y estamos por caminos de un mes de comenzar la temporada, ¿cierto?
Exacto. Pues bueno, Luis no se unió con nosotros, él seguramente iba a hacer un análisis correspondiente de la NFL, sin embargo, bueno, lo que yo traigo es, estamos a nada de arrancar las ligas de fantasy, ¿no? O sea, hablo del draft, ¿no? Por ejemplo, la nuestra es menos de una semana antes de que inicie la temporada. Y yo creo que una parte muy esencial del fantasy es que haciendo un muy buen draft te da la base para poder ganar partidos y por ende meterte a playoffs y ya lo que pase posterior. Porque es realmente difícil llegar a playoffs si no hacemos un buen draft. Y para poder entender el draft con temas de fantasy, que existen varias, es que lo importante, Iván, es que en las primeras rondas tengas, bueno, en todas las rondas tengas un plan respecto a qué jugadores tomar, a cuáles jugadores no tomar, y basarte sobre una serie de estadísticas que te proveen las plataformas, ESPN, Yahoo, NFL, etc. Y hay una estadística que se llama ADP, que es Average Draft Player, o jugador drafteado en promedio. Entonces vamos a pensar que Christian McCaffrey está con el 1.2. Eso significa que en todas las ligas en las que hay, están calculando que Christian McCaffrey se va a ir en el primer pick de la primera ronda, ¿sí? Y a lo mejor, no sé, Jamar Chase está en el 3.1, por decirlo, o 3. Eso significa que Jamar Chase no se va a ir en la primera posición, no se va a ir en la segunda, muy probablemente se va a ir en la tercera. ¿Por qué? Porque hay mejores jugadores que, con base en lo que han hecho antes y lo que se espera que hagan este año, van a ser tomados en esas rondas. Entonces, previo a que yo inicie a platicar de este análisis que yo traigo, voy a platicar de cómo yo veo que deben de ser tomados los jugadores, y ahorita te cedo el micrófono para que me digas si lo ves de la misma manera o no. Pero ahí te va. En las dos primeras rondas debes de tomar running backs. Si no, no es obligatorio que tomes en las dos primeras running backs, porque a lo mejor te toca un Justin Jefferson, que es muy bueno, que te va a hacer muchos puntos de fantasy entre touchdowns, yardas aéreas, la falta de fumbles, porque Jefferson es uno de los jugadores que menos fumbles realiza. Y entonces, si te topas con eso, podría ser. Entonces, vamos a decir que tienes entre running backs y wide receivers, pero muy sólidos, ¿no? A partir de la tercera ronda, también de igual manera, pudieras tomar running back. Y a partir de la cuarta ronda, empezar a tomar wide receivers. Y de la quinta ronda, empezar a tomar cornerbacks. Pero como obviamente las personas de todo un fantasy, de repente les gana la pasión, hay algunos que toman quarterbacks en rondas altas, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves esto que acabo de platicar?
Bueno, sí, efectivamente, lo que tú dices, comienzo por el final de lo que dices. Hay gente que por pasión toma mariscales de campo comenzando, bien sea porque son muy fans o porque piensan que les va a dar muchos puntos. Acuérdense que también en la estructura del fantasy va a depender de cómo se estructure el fantasy y cuántos puntos se den. Por eso es que hay que regular muy bien todo eso para que no haya una diferencia a favor de ningún participante, porque si tú le das muchos puntos a los quarterbacks, entonces ¿qué sucede? Que el que tome los quarterbacks más importantes van a tener una diferencia muy alta sobre los demás. Entonces lo que se quiere es que haya un equilibrio entre los mariscales y que cada jugador tenga un valor justo para que sea más competitivo y no haya ningún tipo de ventaja. Efectivamente, sí, lo que tú dices también es muy cierto. Esos promedios, esas estadísticas de jugadores que se van en los drafts, obviamente te dan una visión de qué debes tomar y qué no. En mi experiencia, puedo decir que no significa que porque tengas los mejores nombres en cuanto a calidad, eso te pueda garantizar que vas a ganar un fantasy. Hay que estudiar muy bien, hay que hacer un análisis previo, porque hay muchos jugadores que no están en el top 10 o en el top 20, pero que durante la campaña son muy constantes y que dan muchos puntos. He vivido eso, me ha pasado y obviamente eso es algo que hay que tomar en cuenta, que no todos los grandes nombres van a tener una campaña muy buena o te van a determinar tu tu equipo de fantasy. Eso es lo que yo opino, ¿ok? Uno debe analizar, obviamente, por esas posiciones previas en cuanto a corredores, receptores y, ¿cómo se llama? Y alas cerradas antes de entrar con los quarterbacks, para que eso te garantice que vas a tener una base muy sólida a la hora de los puntos. ¿Cómo ves?
Totalmente de acuerdo con lo que dice. Inclusive, es importante recalcar que los grandes nombres no significa que vayan a ser productivos. A lo mejor aquellos jugadores que en antaño sí tenían grandes números, el día de hoy probablemente no, porque por eso los equipos tienen los drafts, ¿sí?, los cuales toman nuevos jugadores. Inclusive, si escuchas en las noticias que un jugador tuvo un gran contrato, eso no significa que le va a dar más duro. O sea, tú mismo lo dijiste en el base con Stanton, obtuvo su supercontrato con Yankees y no ha sido lo que debería de ser como cuando estaba jugando en Miami, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Muy bien. Pues, si me das oportunidad, entonces empiezo a platicar de las diferentes rondas y lo que se debería tomar es si este tiene la fortuna de estar en los primeros 4 o 5 posiciones. ¿Sale?
Sí.
Va, pues mira, en la primera ronda, si estás dentro de los 3 primeros lugares, deberías elegir a Christian McCaffrey o a Justin Jefferson o a Jamar Chase, en ese orden. Si tuvieras la cuarta posición, el cuarto pick de la primera ronda, pudieras elegir a Saquon Barkley o a Bijan Robinson, ambos son running backs. Y si estás a partir de la quinta en adelante, tomar a Stephon Diggs o a CeeDee Lamb. Y una cosa que traigo aquí es, ¿por qué Saquon Barkley? Pues las primeras 10 semanas, que son las para él, son las sanas, estuvo en el 83% de las jugadas de Gigantes de Nueva York y tuvo el mayor número de toques al balón de todo Gigantes, que fue el 86%. ¿Sí? Entonces, digo, entendiendo que las primeras 10 semanas Saquon va a estar sano, ya después eso no te dice nada. Si pasamos a la ronda número 2 y tomaste un running back en la ronda número 1, entonces deberías de tomar a Garrett Wilson, que es un wide receiver. Bueno, todos estos son wide receivers, los 4 que vienen. Garrett Wilson, o Davante Adams, o Amon-Ra St. Brown, o a Jalen Waddle. ¿Okay? Si no es así que tomaste un running back, pero te fuiste por un wide receiver, puedes tomar a Nick Chubb, o a Tony Pollard, o a Derrick Henry, ¿ok? Y entonces manteniendo ese balance, porque teniendo un wide receiver fuerte y un running back fuerte en las primeras 2 rondas, te va a permitir enfocarte a jugadores que tienen ADPs muy buenos en rondas posteriores. Entonces, por ejemplo, Tony Pollard está rankeado en el 4 dentro de los 24 running backs la temporada pasada en número de fantasy points, o sea, número de puntos de fantasy, ¿sí? Y es el segundo en yardas por acarreo, que es 5.2. Él finalizó como el running back número 8 en el 2022, y eso que solamente jugó el 50% de las jugadas en 8 juegos. ¿Sí? Y el running back número 2 en puntos de fantasy por juego, que fueron 22 de la semana 8 a la 16. O sea, realmente Tony Pollard está dentro de los 5 running backs. ¿Sí? Y es importante tomar esto. ¿Ok? Ahora, me voy a la ronda número 3. Toma un running back. ¿Sí? No estés interesado ni en Mark Andrews ni en un wide receiver. Toma, por ejemplo, a Ramondre Stevenson, toma a Breece Hall, ¿sí? Que si llegan a estar en la tercera ronda, son robos que tienes que tomar. Por ejemplo, Iván, el año pasado yo tomé a Devonta Smith de Filadelfia en la sexta ronda. Y fue mi segundo mejor wide receiver. Lo tomé en la sexta ronda, nadie lo tomó. O sea, yo creo que tomé en la primera ronda, creo que era AJ Brown. ¿Sí? Y luego, en la sexta ronda tomó a este chavo. Lo dejé en banca las dos primeras semanas y luego lo dejé porque hacía mucho más puntos que mis otros wide receivers titulares. Entonces, importante. Ahora, en la cuarta ronda, toma a Deebo Samuel, a Calvin Ridley, a Keenan Allen y a Mari Cooper. Esto lo que quiere decir es, no vayan a tomar a estos wide receivers en la ronda 1, 2 o 3. En la cuarta es muy bueno. ¿Para qué? Para que puedan tomar realmente jugadores exitosos que les vayan a dar. O sea, por ejemplo, estos wide receivers tienen, o sea, el mismo techo y piso, ¿sí? De cualquier wide receiver de la ronda 3. Y son mucho más fáciles de tomar y hacerlos un wide receiver número 2. ¿Vale? En la ronda 5, ahí sí, empieza a tomar quarterbacks. Toma a Trevor Lawrence, sabemos que no nada más tiene a Calvin Ridley, no más tiene, ¿cómo se llamaba este chavo que venía de Arizona? Ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? A Trevor Lawrence y a Justin Herbert. Muy probablemente se vayan antes, en la cuarta ronda, Pat Mahomes, probablemente Joe Burrow, aunque esté lesionado, se puede ir, el quarterback de Bills, Josh Allen, ¿sí? Pero es importante. Y si no puedes tomar a estos, cualquiera de estos dos quarterbacks, entonces vete por Jerry Jeudy, DJ Moore, J.K. Dobbins, Damon Pierce o Alvin Kamara, porque siguen siendo muy buenos jugadores que te van a dar puntos. Probablemente, no, reitero, no sean la posición número uno de su posición, pero sí. En la sexta ronda, ahí sí vete por tight ends. Dallas Goedert de Filadelfia, Darren Waller, también de igual manera. Goedert, el año pasado fue el tight end número uno en yardas aéreas, incluso de las últimas dos temporadas. Y Goedert fue el tight end número tres en puntos de fantasy, cuando está obviamente sano. ¿Sí? Waller, pues, tuvo un buen, ha tenido un buen entrenamiento. Y de ahí me voy a ir a la ronda 7 y 8 y luego te suelto para ti. Pero en la ronda 7, si tus wide receivers son más débiles que tus running backs, entonces toma a Marquise Brown, a Jackson Smith, Nick Gubba, creo que así se dice, George Pickens de Steelers. Pero si tus running backs son más débiles que tus wide receivers, entonces toma a Javonte Williams, a David Montgomery o a James Cook. ¿Ok? Y finalizo con la ronda 8. Ahí sí, pues puedes tomar diferentes cosas. Ahí yo creo que se van a ir AJ Dillon, Deontay Johnson, Zay Flowers, Brian Robinson, entre otros, ¿no? Khalil Herbert, por ejemplo, Michael Thomas, que antes era un primer pick y ahora está yéndose a la octava. Y realmente, eso sería. ¿Qué opinas de esto que acabo de platicar?
Pues, bueno, tú sabes que hay siempre opiniones encontradas, ¿no? O sea, lo que tú dices, la base está maravillosa. Pero, por ejemplo, es que hay mucho material, ¿no? Hay mucho material. Yo, por ejemplo, para mí, yo creo que la posición de tight end es importantísima. ¿Por qué? Porque los tight ends dan muchísimos puntos. ¿Okay? Yo no lo tomaría tan tarde como tú los tomas. Yo tomaría un tight end, un buen tight end, en una quizá cuarta, quinta ronda. ¿Okay? Tienes, por ejemplo, yo creo que uno de los jugadores más escogido en fantasy, y ojo, hay mucha gente que hasta se lo ha llevado en primera ronda, es Travis Kelce.
¿Okay? Claro.
Porque es un jugador, y, o sea, es el principal receptor de Patrick Mahomes. Entonces, mucha gente lo agarra en primera ronda por su productividad. Aunque es una decisión errada, Pues bueno, no es descabellada por lo que estoy diciendo. Hay excelentes opciones de tight ends. Por ejemplo, hay un tight end que es poco nombrado, pero que fue, a mí me dio muchos puntos, que es Dalton Schultz. ¿Ok?
De
Dalton Schultz.
Dallas.
Sí, pero que ya no está con Dallas. No, está con Houston. Sí, eso es lo único malo. Por ejemplo, en el caso de Dalton Schultz, que ahora no cuenta con un buen mariscal de campo que lo busque. Entonces, ahí sí yo dudaría un poco. Pero cuando estaba con Dallas, para mí era un jugador importantísimo. El caso de Pat Freiermuth de Pittsburgh Steelers. Tremendas manos, es un gran tight end. Fácilmente se puede elegir. De Dawson Knox, por ejemplo, me encanta Dawson Knox con Buffalo, un tight end con muy buenas manos. Y lo que ya tú nombraste, Roberto, George Kittle, no lo nombraste, Dallas Goedert, TJ Hawkinson, no lo ha hecho nada mal con Minnesota. Y lo nombramos a Kyle Pitts de Atlanta, que fue su primer pick el año pasado, que es un jugador también con muy buenas manos. También es un jugador que se puede tomar en una quinta, cuarta, quinta ronda, dependiendo de lo que tú hayas elegido en corredores y receptores. El fantasy da para mucho, da para muchas cosas y para muchas estructuras. Pero coincido contigo en que hay que hacer un buen análisis. Para obviamente tener un equipo balanceado y competitivo. ¿Ok? De acuerdo contigo con Brice Hall, por supuesto que sí, un gran corredor. Nick Chubb a mí me ha dado muchísimos puntos cada vez que lo he podido tomar. ¿Ok? Saquon Barkley también. El único problema es que para mí grave, porque también, basado en mi experiencia, una vez tomé a Christian McCaffrey y se lesionó. No jugó casi toda la temporada. Los running backs, señores, se lesionan muchísimo. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Okay? Entonces, hay que tener un buen backup porque estas situaciones se pueden presentar. Yo lo viví con McCaffrey y ese fue un pick que tiré a la basura. Así que bueno. Estamos bien con eso, Roberto. Muy, muy, muy buen análisis.
Muchas gracias, sí, yo creo que fíjate que una parte importante de mí en el año son los fantasies, o sea, por ejemplo, ahorita el base, estoy en dos, la NFL, que voy a meterme a cuatro o a cinco, y más allá de que sea, ah, sí, estoy en el fantasy, ay, sí, muevo, no, yo me prendo, y cuando voy en posiciones bajas, o sea, que estoy fuera de playoffs, hago lo necesario para meterme a playoffs, ya después de ahí, pues ya es otra cosa. Pero si voy en posiciones altas, pues también le analizo, y yo creo que es una pasión propia del fantasy, por eso en algún momento decía que deberían de pagarme por lo que hago del fantasy, pero bueno.
Y muy importante, Roberto, que no lo mencionaste, los trades, hacer buenos trades en la campaña cuando se necesite una pieza por la que uno necesite o que tengan una debilidad. Bueno, hacer un buen trade puede significar mucho también en un fantasy. ¿Es o no es?
No, de acuerdo, yo no me estoy esperando a ver quién me avienta un buen trade justo para los dos, no nada más para uno.
Bueno, estoy seguro de que ese buen trade va a llegar. Estoy seguro, seguro de eso.
Confío en
Pero
eso.
obviamente hay que siempre esperar un poco para ver cómo queda el equipo, cuáles son tus debilidades y tus virtudes. Y bueno, si tuviste la dicha de poder agarrar dos buenas piezas, eso te permite, pues, tener un as bajo la manga a la hora de que tú necesites un balance en tu roster que obviamente quieras suplir alguna debilidad. Entonces, bueno, los trades te permiten eso, buscar jugadores que de repente otros equipos le sobren y, bueno, pueden llegar a un buen acuerdo. Así que, bueno, me parece excelente. Yo siempre recomiendo hacer un pre-draft rankings para ir tomando preferencias y ver, tener una estrategia clara en caso de que por X circunstancias no puedan llegar y estén en la opción de autopick. Entonces, pues bueno, los jugadores que ustedes pusieron en ese pre-draft rankings son los que el sistema va a tomar en orden de aparición, dependiendo de la disponibilidad o no. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mi primer pick, Christian McCaffrey. Si me toca una posición número 3, vamos a suponer, y yo no pude estar en el momento del draft, se llevan a Christian McCaffrey, entonces tengo de segundo a Tony Pollard. Si estoy de tercero y, por ejemplo, agarran a Nick Chubb, pues tengo a Tony Pollard. Entonces, hay que plantearse ese tipo de inconvenientes porque puede suceder, ya también me ha pasado, que no llego a tiempo y, bueno, pierdo mis jugadores que yo había escogido. Entonces, un buen pre-draft ranking garantiza de que por X circunstancias te llega tarde, tienes sus jugadores que escogió y, bueno, eso el sistema los va a ir agarrando en el orden que los colocó. Obviamente, siempre y cuando haya disponibilidad. Ese es un consejo que les puedo dar. Y por supuesto, hacer bastantes mock drafts para ir practicando.
Claro, uf, no sabes cómo he practicado. En la primera posición, en el último, en medio de la tabla, porque, híjole, hay veces en que puede salir muy malo o muy bien.
Sí. Es así. Bueno, muy bien. Bueno, y la temporada, pues, obviamente, ahorita en estos momentos estamos en pretemporada. Hay que estar muy pendiente de las lesiones. Todos los equipos están haciendo pruebas, poniendo a jugar a sus novatos para, obviamente, después hacer su roster definitivo y empezar la campaña. Como les dije en un principio, he visto muchas cosas interesantes, otras no tan buenas. Este equipo que han lucido un poco perdido con sus nuevos quarterbacks, ¿okay? Entonces es una buena, es un termómetro pues, para ir calibrando más o menos qué se espera de cada equipo en la NFL. He visto cosas interesantes, no sé si has visto algún partido, Roberto.
No.
Bueno, yo sí he visto algunos partidos. Pude ver el partido entre Patriotas y Packers. ¿Okay? Un partido interesante. Vi el partido también, por cierto, de Pittsburgh. También vi ese partido. Vi el partido de los Raiders también. Partido interesante contra los Rams, por cierto que les pasaron por encima. Vi a Jimmy G lanzar algunos balones. En fin, ha sido interesante para ir calibrando piezas. Y bueno, mira, se dan duro. A pesar de que es pretemporada, he visto jugadas muy fuertes y recepciones realmente bastante, bastante riesgosas, ¿no? Pero bueno, lo que uno más desea es que los jugadores lleguen sanos a comienzo de la temporada. Eso es lo que yo opino.
Pues mira, yo siempre he pensado que la pretemporada no se pegan duro, nada más es como para evaluar jugadores, los titulares los descansan y mira, para emocionarte por un jugador que muy probablemente lo vayan a cortar, pues prefiero evitarlo y esperarme a la temporada regular.
Así es. Apoyo tu comentario. Bueno, ¿tienes algún otro que quieras comentar?
Nada, papá.
Bueno, entonces con esto podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy, porque más interesante, como les dije, con muchas noticias. Y bueno, ya no me resta más que despedirme e invitarlos para la semana que viene a otra nueva edición donde seguiremos pues haciendo análisis. Ya cada vez está más cerca la NFL. Y bueno, los que quieran y puedan ir haciendo sus drafts y participando en algunas ligas, los invito porque realmente es muy agradable y muy emocionante participar en estas ligas. Me despido, Roberto, un placer haber compartido contigo el programa y con la audiencia, y recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales por Facebook para cualquier comentario, sugerencia o algo que nos quieran hacer saber. Roberto, te dejo para la despedida.
Venga, Iván. Pues bueno, primero, muchísimas gracias. Estuvo muy padre el podcast y como tú y yo desde antaño hemos platicado en el mismo. Y bueno, extrañamos a Luis, confiamos que la próxima semana se pueda integrar. Y muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros. Recordarle que nos puede escuchar a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn y la página web de Tumblr. Muy bien, pues gracias, buenas noches, bye bye.
Bye bye, chao.